Estamos en comunicación con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están?
Buen día. Bien, gracias por atendernos. Doctor, muchas preguntas que tengo para vos. Voy a tratar de tomar las principales. La primera, ustedes están desarrollando, entiendo que empezaron por Ciudad del Este, un estudio, también capital, parte de central, pero Ciudad del Este ya tienen, entiendo, terminado. Respecto a cuánta gente pudo haber tenido la enfermedad versus la que ustedes lograron medir en su momento con los test que se realizaron.
Sí, así es. En Ciudad del Este empezamos, eso fue allá a finales de noviembre, más o menos el inicio de diciembre fue el primer estudio. Se encuestaron más de mil y pico de familias, creo que 1100 familias encuestadas con el peso correspondiente por barrio. O sea, un censo bastante, bastante serio, ¿verdad? Y aparte de eso, una encuesta también de nivel de ingresos, de cuántas personas en la familia, algunas preguntas de si habían pasado enfermedades compatibles con el coronavirus. Y otros datos, y aparte de eso, se hacía también una toma de muestra de sangre donde medíamos los anticuerpos generados.
Sí.
En esa oportunidad habíamos detectado, hay que recordar que Ciudad del Este estaba prácticamente con muy pocos casos en ese periodo, su pico había sido en septiembre, de octubre, noviembre, un descenso muy importante. Entre noviembre y diciembre, después de esa primera ola en Ciudad del Este, ¿verdad?
Sí.
Y ahí, la prevalencia o el porcentaje de positivos era de 29,9%. O sea, 30%, vamos a redondear, de todas las familias visitadas, de las personas, tenían anticuerpos para el coronavirus. Podemos decir que uno de cada tres esteños ya tuvo coronavirus, ¿verdad? Si eso miramos, por cuántos casos nosotros tenemos en Ciudad del Este, en Ciudad del Este, en la otra Paraná creo que tenemos alrededor de 8.000 casos, más o menos. No recuerdo el número exacto. Y bueno, Ciudad del Este tiene 300.000 y algo de habitantes, si hacemos ese 30% tuvo, bueno, estamos hablando de 80.000 personas, 90.000 personas, pues nosotros tenemos un registro de cerca de 8.000. En el Ministerio de Salud. O sea, los que fueron al hospital, los que se hicieron el test, los que estuvieron internados, los que fallecieron también, ¿verdad? Tenemos 8.000 personas. Y mirando un poco, los estudios de prevalencia, estamos viendo que hay prácticamente 10 veces o inclusive un poquito más de personas que han pasado la enfermedad. Sí, y que muchos de ellos, la mitad de ellos, refirió no haber tenido ningún síntoma.
Claro.
Muchos de ellos no recuerda haber tenido por lo menos algún síntoma. Y bueno, nos muestra un poco que porque es interesante este estudio, nos muestra un poco la dimensión real que tiene la epidemia. Todos los países lo están haciendo un poco después de su primera ola. Y nos muestra que lo que nosotros vemos con el sistema de salud, en la atención, en la parte asistencial, es probablemente la punta del aire de los manos, pasa con el dengue también. En realidad la epidemia tiene un tamaño mucho más grande. Y en este caso, es 10 veces de lo mayor de lo que nosotros estamos viendo.
O sea, digamos, si hacemos una proyección de la muestra, doctor, esa es la conclusión a la que llega el Ministerio de Salud, que uno de cada tres habitantes de Ciudad del Este tuvo COVID alguna vez.
Así es.
Y que lo que vemos en el reporte del Ministerio de Salud apenas representa el 10% de lo que en realidad tenemos como casos de COVID probablemente circulando, doctor.
Así es. Es lo que ocurre en Ciudad del Este, ¿verdad? Puede ser que sea un poco, no creo que sea muy diferente en Central de Capital, pero sí me animo a poner otras variables, ¿verdad? En Central de Capital también hay que recordar que en plena epidemia de Ciudad del Este, la capacidad de testeo era muy baja también ahí. Recordarán que en el medio del pico reciente está el laboratorio allá, bueno, hay un montón de cosas. Acá en cambio en Central, en Capital, tenemos varios centros de referencia, hay varios laboratorios privados también que ya hacen, o sea, la capacidad de testeo por habitante es mucho mayor. Uh-huh. O sea, creo yo que, y ahora empezamos el estudio en Central y en Capital, creo que va a ser un poco menor, pero bueno, veremos qué resultados sale. Creo yo que va a ser, lo que estamos viendo de Central y Capital es un poco más real, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual, es también punta a lo que realmente está ocurriendo.
Me quiero remitir nomás a lo que creo que vos habías dicho, doctor, al inicio de la pandemia, que lo que se reportaba en cuanto a casos positivos apenas era el 10% de lo que probablemente estábamos teniendo. Y hoy el número total de confirmados a nivel país es de 116.535. Ante ese escenario, ¿sería alocado decir que es probable incluso que más de un millón de personas ya hayan tenido en Paraguay coronavirus?
Y mira, puede ser que sí, puede ser. Creo que no, es arriesgado decir así, pero creo que es una hipótesis válida que nosotros tenemos que seguir investigando y ver si podemos confirmar que es así. Mira, para Ciudad del Este sí me animo a decir que es 10 veces. Lo que vimos ahí es 10 veces más grande. Ahora veremos cómo es en otras regiones, principalmente en Central Capital, donde es el 80-70% de los casos es de esta área, ¿verdad? El epicentro de la epidemia está acá. Y veremos cómo se comporta acá para hacer por lo menos una media. Por ahí termina siendo a nivel país, no 10, sino 6 veces, 7 veces, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, pero sí, sí es importante el mensaje que no es el doble o el triple, es mucho más que eso lo que claro. Está ocurriendo.
Doctor, si en la muestra obviamente se hace a personas que están vivas, la cantidad de muertes también se puede proyectar de esa manera. O sea, hubo ¿cuánta gente habrá habido que murió de COVID sin saberlo?
Ah, sí. Otro estudio también que estamos haciendo que se llama exceso de mortalidad. ¿Sí? Es un poco... Nosotros contamos mucho las muertes por COVID que hay. ¿Verdad? Y las tenemos todas ahí online, actualizadas cada 24 horas. Pero hay un montón de muertes de fallecidos que ocurren en el día a día por un montón de otras patologías que deberían de seguir su ritmo habitual, digamos. ¿Sí? Si nuestra primera causa de mortalidad es cardiovascular por infarto, ¿verdad? Por problemas cardiovasculares, la segunda está el cáncer, la tercera está la diabetes, eso debería mantenerse igual, ¿verdad? Y lo que sí estuvimos viendo también para el caso de Ciudad del Este, estamos haciendo también un estudio a nivel país, es de que en Alto Paraná en general, ponerle que tiene, no recuerdo los números exactos ahora, pero sí, voy a poner como ejemplo, Ciudad del Este, porque tiene 200 fallecidos por día, no, perdón, por mes. Bien. 200 por mes y bueno, un poquito más en agosto, septiembre, 220 o 190, una media de 200 por mes. Vimos este año que Ciudad del Este tuvo el doble, ¿verdad? Tuvo 400 fallecidos por mes, sin contar los COVID, sacando solamente COVID, fallecidos por infarto, por cáncer y todo esto. Puede ser COVID y puede ser, ¿eh? Puede ser, esto, pero es una herramienta más, que nos aproxima a lo que realmente está pasando, ¿verdad? Casi todos los países que hacen este estudio de exceso de mortalidad muestran un excedente de fallecimiento por otras causas, que probablemente es COVID, ¿verdad? O que llegamos tarde para hacer el PCR, o que el PCR nos dice que es negativo, o superó el COVID y en realidad falleció de un infarto luego, ¿no? Puede haber sido, si no era COVID, iba a ser influenza, iba a ser otra patología, ¿verdad?
Pero
tiene un exceso de mortalidad importante por otras causas, más allá de COVID, en los meses que también es el pico de la epidemia, ¿verdad? Y eso lo vimos bien en Alto Paraná. Interesante el caso de Alto Paraná porque tiene un pico bastante bien definido. Cuando empieza, cuando es su clima, digamos, el punto más alto, y cuando terminó. Con Central y Capital es más difícil porque estamos nosotros hace 3 meses, más o menos, en una meseta de casos que se va dando todavía sin mermar, ¿verdad? En ese sentido, nosotros empezamos, y aquí abro otro tema, no sé si me quieren hacer otra pregunta, empezamos otro estudio en Central y Capital, que metodológicamente es diferente al de Ciudad del Este, ¿eh? En Central y Capital vamos a visitar 500 familias sorteadas, se sortean las manzanas, se sortean los barrios, si la persona no nos atiende en esa casa, nos vamos al sentido horario a la casa siguiente, eso es una metodología, ¿verdad? Estas familias que son visitadas, a las cuales se le hacen una encuesta también, se le hace el test, dentro de un mes le vamos a volver a hacer el test, y dentro de un mes otra vez le vamos a volver a hacer el test, o sea, le vamos a tener como una cohorte, para ver cómo en 3 meses la dinámica de la epidemia afecta a esta familia, ¿verdad? Vamos a ver también el ritmo de aceleración, un montón de indicadores interesantes para la epidemiología, para poder predecir un poco una siguiente ola y un montón de otras cosas.
Doctor, respecto al tema de las muertes por COVID nomás, yo también tengo mis dudas respecto a si la medición es correcta o no, porque muchos casos, incluso algunos que conozco muy de forma cercana, presentan complicaciones que llevan incluso a terapia post superación del COVID. O sea, gente que ya dio negativo al test de coronavirus, gente que ya generó anticuerpos, pero que quedó con los pulmones tan afectados, neumonías severas que terminaron generando daños importantes, que tuvo que retornar después al sanatorio o al hospital, y esa gente ya no creo que sea computada como COVID.
Así mismo, y no es. Y tenemos casos de, por ejemplo, hasta de infecciones hospitalarias, ¿verdad? El COVID le llevó al hospital a internarse, y hasta un mes internado, lo superó ya el COVID, pero tiene otras complicaciones del hospital, a una infección nosocomial, alguna cirugía de urgencia que fue sometida por alguna complicación, y termina falleciendo de esas complicaciones, ¿verdad? Mm. Y directamente ya no se le computa como COVID, tenés toda la razón, Santiago. Mm.
Doctor, el otro punto que quería preguntarte tiene que ver con el tema de la reinfección. Porque muy a la ligera se habla del tema de reinfección, incluso algunos aparecieron en sus redes diciendo, aquí estoy de nuevo experimentando el coronavirus, en realidad se trataba de una cuestión de influenza. Yo hice un monitoreo con la gente del Laboratorio Central aquí en radio y ellos me dijeron que tenían 7 casos en estudio, que 3 ya habían sido descartados y que 4 seguían en estudio. Entonces mi pregunta es, primero, ¿ya hay certezas con relación al tiempo de inmunidad? Y segundo, ¿hay un solo caso en Paraguay, uno solo, que se haya constatado suficientemente que, por ejemplo, tuvo COVID en el mes de marzo y resulta que ahora de nuevo tuvo un caso positivo de coronavirus? ¿Existe eso acreditado en Paraguay, doctor?
No tenemos confirmado así como tal, Santiago. No tenemos, porque para eso necesitamos hacer estudio de secuenciación, ¿verdad? Que te habrá explicado bien la gente del Laboratorio Central el esfuerzo que están haciendo ellos para poder avanzar en eso. Sé que también hay otros proyectos del ICS, hay investigadores que tienen fondos de CONACYT que van a hacer eso. Yo creo que en los próximos meses vamos a tener resultados para este tipo de información, ¿verdad? Mira, la reinfección existe, no es que no existe, pero es mucho más pequeña de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Estamos hablando probablemente a menos 1 o 2% de los casos pueden reinfectarse. Generalmente la reinfección se da después de los 3 meses, la mayoría de ellas, ¿verdad? De las registradas y confirmadas se da después de los 3 meses. Hay algunas, pero muy pocas, que se dan antes, ¿verdad? O sea, dentro de ese 1%, ¿verdad? Es muy raro que te dé antes de los 3 meses, después de los 3 meses generalmente son. Lo cual es un, digamos, es positivo, en el sentido de que nos confirma de que realmente se genera una inmunidad, ¿verdad? Que dura como mínimo 3 meses. Hay estudios, hace un par de semanas salió uno muy interesante que nos habla de que probablemente la inmunidad dura más, dura inclusive 8 meses, ¿verdad? Pero hay gente que no tiene esa, que no genera esa inmunidad, ¿verdad? Hay personas que no generan ese mismo nivel de inmunidad, pero la mayoría, 95% o más de las personas, generan una inmunidad que puede durar celular, más que nada, no solamente anticuerpos. La celular, que es la más compleja de entender, ¿verdad? Los inmunólogos saben bien de esto. La más fácil son los anticuerpos, y los anticuerpos sí, vemos que el 50% pierde más o menos a los 3-4 meses más o menos. Pero hay otros elementos de la inmunidad que son más complejos, que sí muestran una perduración en el tiempo de 8 meses. Y necesitamos más tiempo para decir que vale más, que dura más, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros no tenemos ni un caso confirmado como tal, porque cuesta. Fíjense que recién San Pablo publicó su primer caso de reinfección confirmada ahora, ¿verdad? San Pablo tiene 2 millones de casos y tiene epidemia hace un año y medio, más o menos, un año, ¿verdad? Y recién ahora están confirmando. Es una cuestión difícil, a lo que voy, es que es difícil después de confirmar. Y de hecho, es de Brasil, de Tío Cruz, que nos van a ayudar probablemente para confirmar la sospecha del caso que tenemos acá.
Doctor,
entonces, no es para relajarse tampoco, no quiero minimizar el tema de la reinfección. Es por eso que las personas que superaron la enfermedad, nosotros también les dijimos que sigan utilizando el tapabocas, que sigan con los cuidados, ¿verdad? Claro. Uno no es X-Men, no es super inmortal, ¿verdad? Porque tenemos casos de reinfección, a que aunque es raro, estas sospechas de infección que tenemos la mitad le fue light, le fue leve, y la otra mitad le fue muy mal y algunos murieron, ¿verdad? Mm. O sea, no podemos decir que la reinfección es más grave. Tenemos fallecidos, tenemos también entre los reinfectados fallecidos, ¿verdad? O sea, volver a pasar COVID es prácticamente igual que la primera vez. Es como jugar otra vez la lotería, y la lotería de la muerte en este caso, es muy parecida a la primera a la segunda.
Claro. Doctor, hay también, y porque leí por ahí en un estudio, pero no sé, vos porque sabes mejor que es real y que no, casos donde hay gente que no puede luego contagiarse, o sea, alguna cuestión, no sé, genética o algo por el estilo, no es como que ya viene con el anticuerpo de fábrica.
Sí, hay, y no se sabe bien que sí hay personas que estuvieron expuestas así a personas muy contagiosas y no desarrollaron la enfermedad, ni siquiera tienen rastros de haber superado la enfermedad, o sea, el sistema inmunológico ni se enteró. Y bueno, hay estudios que se están desarrollando para ver qué tienen de diferente a nivel inmunológico, inmunitario, que no les hace susceptibles a esta enfermedad.
Doctor, creo que está en tu campo, porque el otro día hice mis averiguaciones y me dijeron, hay que preguntarle un poco a Sequera qué piensa. Con relación al tema de los equipos de secuenciación, de los que hablabas recién, no solo son importantes estos equipos para la cuestión de la reinfección en particular y los estudios que se vayan a realizar, también respecto a la eventual circulación de alguna nueva variante del coronavirus. Y desde el Laboratorio Central dicen, nosotros podemos hacer, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos el equipo de secuenciación, nos faltan los reactivos. ¿Y cuánto es necesario invertir? Y $70,000. Eso no es mucha plata en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. ¿Cómo está eso, doctor? Y si dependiera de vos, ¿vos darías luz verde para que eso sea viable en el Laboratorio Central?
Sí, totalmente, y tiene todo el apoyo nuestro. Nosotros nos reunimos mucho con la gente del Laboratorio Central. De hecho hay algunos fondos que dependen de vigilancia exclusivamente, con ayuda del CDC, que nosotros trabajamos, llevamos todo lo que es la vigilancia de centinela de los virus respiratorios, de influenza, de virus sitial, de todos los virus que circulan, ¿verdad? Que ahora se le suma COVID. Tenemos unos fondos que se utiliza para eso, y nosotros autorizamos para que esos fondos se usen para ayudar al tema de secuenciación del laboratorio central. El tema es que dándole seguimiento, porque yo también quería saber qué es lo que pasa, que no se consigue, porque la plata está, ¿verdad? Los contactos están, las redes están, entramos otra vez en lo que pasa hasta con la vacuna, ¿verdad? La logística internacional está parada, los reactivos están incautados, hay que abrir llaves, hay que abrir compuertas más políticas que otra cosa, ¿verdad? La gente de la OPS nos está ayudando muchísimo. Hoy le volví a recordar al ministro de que vuelva a hablar con la gente de OPS, ¿verdad? Para que no baje la guardia, ¿verdad? Hay que mover mucho más allá, o sea, no es el poder económico el que decide ya esto. Vos podés tener la plata y todo para comprar, pero los países tienen guardado por A o B motivo y hay que mover, ¿verdad? Es todo un tema, ¿eh? Y yo sé también que hay proyectos de CONACYT, gente del ICS, gente de CEDIC, el equipo de la doctora Antonieta Rojas también, que tienen ellos también capacidad, o sea, digamos, el sector privado también tiene capacidad para hacer eso y tampoco está, y tiene el dinero también, y tampoco está consiguiendo los reactivos, ¿verdad? Pero yo creo que pronto vamos a solucionar eso.
O sea, ¿es probable que se solucione entonces?
Sí, yo creo que sí.
Doctor, algo que me preguntaron, y la verdad que no sé cómo responder. Estas nuevas variantes o nuevas cepas, ¿verdad? Que hay dos, o no sé si ya hay tres. Paraguay, al no tener la capacidad de detectar si existe circulación de la nueva cepa, ¿tiene igual la capacidad de detectar un caso positivo, por ejemplo? O sea, la prueba de PCR te va a dar positivo, sea la cepa que sea.
Sí, así es. Sí, no va a diferenciar. Los cambios todavía son mínimos como para... Primero, luego para hablar con la nueva cepa. ¿Verdad? La diferencia entre hablar de variante y cepa es importante, ¿eh? Si decimos variante, es una modificación genética que no cambia las características clínicas del caso. Si decimos cepa, le estamos diciendo ya es este virus, esa variante condiciona cuadros clínicos más graves y letales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, entonces es una nueva cepa. Pero cuando utilizamos el término cepa para incluir ya los cambios clínicos en esa nueva variante, ¿verdad? La nueva cepa, lo que tiene es que los registros hablan de que es más contagiosa, ¿verdad? No así que sea letal y más grave y nada de esto, ¿verdad? Nosotros creemos que probablemente ya esté incursionada en nuestro país, ¿verdad? Esta nueva variante está circulando desde septiembre en el mundo. Y bueno, todos los países que buscaron encontraron, ¿verdad? Chile buscó, encontró, Argentina buscó, encontró, Brasil buscó, encontró. Es probable que nosotros, si buscamos, vamos a encontrar también.
¿Por qué creen eso, doctor?
Porque, por un lado, es una variante que se origina en uno de los territorios más conectados del mundo, que es Londres, ¿verdad? Y si Londres está Madrid, y si Madrid está, Paraguay está, ¿verdad? Uno de los pocos puntos que tenemos vuelo directo. Y nosotros abrimos la frontera ya a finales de septiembre, octubre, ¿verdad? Y los vuelos, el vuelo transatlántico más importante es el vuelo que viene de Madrid. Es muy probable que haya venido ya ahí en nuestro país, ¿eh? Ahora, indicio epidemiológico así de que ver algún patrón de cambio en la epidemia y decir, bueno, esto es por la variante más contagiosa, no me animo a decir, ¿verdad? En mi equipo yo sé que hay gente que sí me lo dijo, mira, esto puede ser por esto, pero yo no me animo a decir que estemos viendo algún cambio.
Si sirve como dato, recuerdo una conversación que había tenido recientemente con el doctor Carmelo González Doldán, y me decía, lo que sí estoy notando de diferente es que antes no me venían familias completas en un mismo momento con casos de coronavirus. Hoy sí está sucediendo eso, y puede ser, me decía, un elemento para sospechar que alguna variante estamos teniendo y no la teníamos anteriormente.
Puede ser, sí, linda hipótesis. Puede ser, ¿verdad? Pero es comparar con qué, ¿verdad? Es comparar. Estamos ante una situación en que Central y Capital es el epicentro, hace dos meses que es el epicentro, ¿verdad? 70-80% de los casos son de acá. Entonces es diferente a decir que antes los casos que habían, sí, eran aislados en Central y Capital, y supongo que la mayoría de los pacientes también son de Asunción y Capital, ¿verdad?
Seguro.
Perdón, Central y Capital.
Doctor, por último, ya agradeciéndote por el tiempo, en modo pronosticador de turno que genera habitualmente el título del diario. Todo lo que hablamos puede que no se replique mañana ni en redes ni nada, sí. Pero esto sí. En modo pronosticador de turno, doctor, ya pasamos la ola más importante, ya pasamos el pico más importante, o todavía no estamos viendo lo peor que puede venir.
Y es muy difícil saber eso, Santi. La pasada le escuchaba una entrevista a unos profesores de epidemiología, le hacían la misma pregunta, y dije, ¿qué educados son estos ingleses? ¿Cómo no dicen nada? Quiero copiarle también, ¿verdad? Y sí, vos sabés que es la respuesta que dan ellos, recién nos vamos a dar cuenta cuando estemos ahí o cuando pasemos ahí, ¿verdad? Es imposible saber cuándo va a ser peor, ¿verdad? En términos de nuestras proyecciones, nosotros vemos que enero va a ser un mes duro, durísimo va a ser, no solo por lo que vemos, lo que ocurre en Samber y nada, sino todavía por las secuencias de las secuelas de todo lo que fue el mes de diciembre. Van a ser, todo este mes va a llevar eso. Y ya proyecciones internas nuestras hablan de algún descanso más o menos en febrero, pero marzo puede volver otra vez con todo. O sea, es muy difícil saber. Y las inversiones que va a tener también es muy difícil saber.
Doctor, un abrazo, gracias por el tiempo.
Dale, hasta luego.
Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.